Radio Universidad de Chile presenta Las vueltas de la vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores y auditoras. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy va a estar muy interesante porque conversaremos sobre personas mayores y sus desempeños en el territorio. Y para ello nos acompaña una buena amiga. Ella es Viviana Masobrio, es profesora en Ciencias de la Educación, psicopedagoga, especialista en formación de formadores, máster en educación a distancia, es escritora, una estudiosa de la literatura y por lo mismo que es bibliotecaria en el Círculo de Personas Mayores Rosa O'Higgins de la Municipalidad de Las Condes. Además es voluntaria de la Fundación Más, es miembro del equipo de Jardín de Cuentos, un programa de análisis de cuentos en YouTube dedicado especialmente a las personas mayores. Actualmente, además, está cursando un diplomado en envejecimiento activo, un abordaje interdisciplinario en la Universidad de Chile. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa.
Muchas gracias, Johnny. Una alegría estar compartiendo otra vez este espacio.
Qué bueno, ¿no? La alegría también es nuestra aquí en la radio y en lo personal, porque estoy seguro que este programa va a ser un programa muy bonito, dado tus conocimientos, tu experiencia y sobre el tema que además va a estar muy interesante, lo que vamos a tratar. En ese sentido, Viviana, bueno, como ya te anuncié a nuestras auditoras y auditores, tú trabajas en una biblioteca del Círculo de Adultos Mayores o de Personas Mayores Rosa O'Higgins en Las Condes. Cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí, cuál es tu labor, qué significa este trabajo para ti.
Bueno, mi llegada fue un poco especial porque hace 7 años ya una socia del círculo se le ocurrió que podíamos armar una biblioteca con libros donados. Y los libros empezaron a llegar, pero no había organización, no había espacio, o sea, era un poquito caótico, o se hacía lo que se podía, ¿no? Con muy buena voluntad. Y un día llegué y le escribí a la coordinadora, que sigue siendo la misma, le puse, los libros están huérfanos. Me gusta usar esta frase porque yo en ese momento sentí, es decir, no había modo de llevar un control, qué se llevaban, qué se devolvía, y ella se quedó como pensando, bueno, me llamó, conversamos, y así fue que... la casa es muy pequeña, la biblioteca es casi, en realidad la casa es grande, pero está súper explotada, ¿no? Porque tiene cursos, tiene charlas, tiene una cafetería y en lo que era el jardín de invierno de la casa funciona la biblioteca. Así que lo primero fue obtener las estanterías. Una vez que tuvimos las estanterías, bueno, ordenamos por orden alfabético, separamos por orden temático, predominan las novelas porque es lo que más le gusta a nuestros lectores y lectoras. Puedo decir que predominan las lectoras más interesadas y las más asiduas en concurrir. Y bueno, y estamos funcionando y lo que a mí me gusta, que siempre la defino como que no es una biblioteca de recibir y entregar. Es un espacio de encuentro. Porque las señoras y señores vienen, conversan, preguntan qué les parece o qué les sugerimos. A veces ellos vienen con las novedades y también nosotras nos enriquecemos. Entonces se ha convertido también en un espacio de aprendizaje mutuo y un espacio de afecto. Porque con muchas lectoras, te imaginarás, de lectores de tantos años, es como que ya hay un vínculo y esto de cuando no estás te extrañan o cuando ellos pasan un tiempo sin venir, lo mismo, ¿qué te pasó? Así que bueno, es como un espacio real existencia del libro, pero un espacio simbólico de construcción de vínculos. Y a mí, para mí eso es maravilloso.
Qué lindo. Oye, y yo imagino que debe ser muy hermoso para ti porque eres profesora de base, eres psicopedagoga, tienes un currículum muy bonito y además eres escritora. Entonces, me imagino que debe ser algo único con esta formación, estar, digamos, movilizando energía en torno a las lecturas de las personas, digamos. En ese sentido, ¿cómo ves tú qué significa para la gente y para ustedes ahí? Me imagino yo comentando párrafos interesantes de algún texto. ¿Y cómo crees tú que impacta en la vida de estas personas que son lectores que se van y vuelven, van y vuelven? ¿Les influye positivamente? ¿Cómo mejora eso su condición de ser persona mayor?
Mira, yo creo que la prueba más clara del impacto y de cómo mejora su calidad de vida fue la pandemia, porque en pandemia estuvo cerrada y a mí, por supuesto, no me dejaban concurrir, no dejaban entrar a nadie y transcurrido un tiempo, un día la coordinadora me dice, cuando vuelvas vas a encontrar todo desordenado porque no quedó otro remedio que dejarlos pasar de a uno, porque imagínate si la soledad, que es un rasgo bastante habitual en la vida de las personas mayores, imagínate en pandemia que estábamos totalmente aislados, el libro siempre es una compañía, siempre ocupa un lugar, es un amigo, yo digo que son los amigos más fieles porque no exigen, porque uno los puede dejar y olvidar y ellos no van a reclamar y cuando uno los recupera, tampoco nos pasan factura, o sea, son los más nobles. Y en este sentido, la alegría que significó la posibilidad de volver a encontrarnos después superado el aislamiento, los momentos más álgidos de la pandemia, nos dio la sensación de que realmente vale la pena. Y por eso yo sinceramente pensé en un momento que no se volvía a reabrir, porque bueno, pasaron cosas muy difíciles en ese periodo. Y el día que me dijo mi coordinadora, bueno, vení, vení, hay que reordenar porque me habían metido mano desesperadamente, yo me sentí súper feliz y el encuentro, los abrazos, los besos, o sea, había un intermediario, había un amigo que funcionaba como intermediario, que era el libro, pero a su vez ya había también una amistad entre los propios seres humanos que nos reencontramos. Y este año hay un hecho muy interesante que está ingresando nueva gente, gente que está cumpliendo ahora sus 60 años, y cuando descubren que hay una biblioteca, además de todo lo que se ofrece, se quedan maravillados. Y son muy, muy interesados, vienen buscando. Nosotros muchas novedades no tenemos porque ya te digo, vivimos de donaciones, pero hay muy, muy buena calidad de títulos, lo que también habla de la calidad de nuestros lectores, ¿no? Que después se desprenden muy generosamente de esos textos tan queridos.
Yo estoy convencido de que la lectura en el ser humano en general es muy enriquecedora y en las personas mayores en particular estoy muy convencido de que los mantiene vinculados con la realidad
Totalmente.
social, con el entorno circundante, con la
Sí.
capacidad de seguir imaginando y creando cosas. Y se nota, digamos, se nota cuando aquellas personas mayores están en esa actividad y además pueden escribir versus los que no los hacen, uno se da cuenta de cómo las capacidades de uno y de otro. No sé si a ti te pasa lo mismo porque tienes una realidad ahí más directa también para verlo, apreciarlo como profesora, como psicopedagoga.
Sí, yo lo que veo que es cierto, los libros permiten muchas acciones que a veces desde lo económico o desde la movilidad física no se puede, como es viajar, como es desplazarse, y desplazarse en el tiempo. Por ejemplo, la novela histórica es uno de los géneros, subgéneros más demandados dentro de la novela, porque todo el mundo ama poder conocer personajes de otra época y no sometidos, si bien en desmedro de la ciencia histórica, pero así a la precisión o al dato duro, ¿no? De la historia, que yo también amo mucho. Con esa mirada es que también trato de escuchar mucho qué les pasa para poder surgir desde ese lugar. Inclusive he leído que existe lo que se llama la biblioterapia, que se ha utilizado ya desde la época de Freud, inclusive, y antes también, en el sentido que a veces leyendo, y a veces nos ha pasado inconscientemente a los que somos lectores, es decir, leyendo un libro, ¿no? Donde se desarrolla una situación o alguna problemática similar a la nuestra, encontramos, no te digo la solución, pero sí un poquito de luz para iluminar nuestro propio problema.
Correcto,
Y
correcto.
esto también lo encuentro,
Mira qué
también
hermoso.
me lo han comentado. Sí, yo creo que los libros tienen una energía que podría, yo a veces siento que yo será que mi primera profesión fue maestra de grado, ¿no? Maestra de escuela primaria, de escuela básica. Y siento que aquel que no sabe leer y escribir está privado de una cantidad de universos, tanto reales como simbólicos, que aquellos que tuvimos la suerte de aprender a leer podemos disfrutar plenamente.
Exacto. Y bueno, tú como educadora, como escritora, imagino compartirás algunas reflexiones conmigo, porque nos pasa en la sociedad latinoamericana, nos pasa en Chile en particular, no sé en Argentina, pero yo imagino que son situaciones parecidas en términos de que los jóvenes, los niños, los jóvenes leen poco en promedio respecto de los mismos niños en países desarrollados. Los estudiantes de enseñanza media también leen poco. Entonces, y es más, cuando van a la universidad siguen leyendo poco. Entonces, un estudiante de enseñanza, para hacer la similitud, de enseñanza media en un país desarrollado, lee más que un estudiante universitario de los nuestros en promedio. Y claro, y por eso se dominan pocas cantidades de palabras y el lenguaje que se maneja no es rico. Entonces, y eso tiene un impacto después como adulto y evidentemente como personas mayores. No sé si comparte esta reflexión conmigo y la brecha que tenemos entonces. Además, en un impuesto al libro que en nuestro país es muy caro. Entonces,
Sí.
acceder a la lectura también es complejo.
Sí, te digo que hoy con el tema de la internet, aquel que lee en dispositivo tiene mucho más acceso que en la época del libro físico, ¿no?
Claro.
Porque hay mucha biblioteca virtual gratuita, hay muchos libros que, como ya caducaron los derechos de autor, se pueden publicar libremente en formato virtual. Pero sí, a mí es un tema que me preocupa mucho y sobre todo que hay una información que se reitera en los países, en nuestros países latinoamericanos, que es que en sí los chicos no entienden lo que
Claro,
leen.
claro.
Y si hay algo que a mí metieron en la cabeza mis formadores, y yo te estoy hablando que empecé a estudiar magisterio en el año 70, o sea, no empecé ayer, es que leer significa comprender.
Así es.
Lo otro es pasar la vista por arriba de las páginas.
Claro.
O sea, un chico que apenas deletrea, que apenas decodifica, identifica las letras y puede armar una palabra, no está entendiendo. Entonces, este tema se ha ido agravando y se ha ido profundizando y nadie ha tomado las medidas necesarias. Y hoy nos espantamos con los ingresos a las universidades porque no entienden lo que leen.
Así
Yo
es.
misma como profesora en instituto, en lo que sería el nivel terciario, preuniversitario, a mí me decían mis compañeros, no hay que bajar el nivel de los materiales que les damos. No, al contrario, yo creo, quiero que lean al autor en lo posible, en su versión original, porque si yo lo llamaba refrito y todos se reían, ¿no? Pues si yo le doy un refrito, le estoy tamizando la teoría, no le permito acceder a la teoría original. Entonces, ahí estaba mi rol como docente. Yo
Perfecto.
tenía que ser la mediadora de
Claro.
lectura que los acompañara a entender al autor y si no entendían una palabra o si no entendían una frase. Por supuesto, es mucho trabajo y perdóname que me extienda, pero yo a veces, y me duele hacerlo, pero creo que también los docentes debiéramos reflexionar qué estamos. Yo ahora estoy retirada, ¿no? Pero veo lo que hacen mis colegas en Argentina, no conozco tanto la realidad chilena como docentes y conozco algunos muy buenos, pero reflexionar qué estamos haciendo, porque parte de la responsabilidad de que los chicos no sepan leer es nuestra,
Exacto.
en gran medida.
Así es, pues. Oye, te
Y lo que
invito.
vos te referías, perdón,
Sí,
a los
sí.
países desarrollados, ahí aparece el modelo lector. Hay investigaciones que hace muchos años marcan que en las casas donde hay bibliotecas, donde hay libros, donde hay gente leyendo,
Exacto.
ya sea un diario, una revista o un libro, los chicos tienden a leer.
Así es, pues. Claro,
Donde no
hay
existen
traje.
estos modelos,
Exactamente. Muy, muy de
no
acuerdo.
avanzamos.
Sí. Oye, te invito a hacer una pausa, Viviana, y le vamos a brindar una música a nuestros auditores. Y para eso, el tema Óleo de Mujer con Sombrero es la voz de Silvio Rodríguez.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. Estamos conversando con Viviana Masobrio, profesora de ciencias en la educación, psicopedagoga, especialista en formación de formadores, máster en educación a distancia, escritora, estudiosa. Tiene un currículum que ya habíamos dicho vasto, y con una riquísima experiencia de trabajo hoy día en el tema literario, en el ámbito de bibliotecas y en el ámbito de un programa muy interesante, El Jardín de Cuentos, en YouTube. Oye, Viviana, García Márquez, se me vino a la mente, decía que la literatura se debe leer por placer. Y evidentemente la literatura es una de las artes humanas, según él, y yo lo comparto, más importante al lado de las llamadas, comillas, bellas artes, decía él. Entonces, de acuerdo a esta mirada de este extraordinario escritor, y es más, te invito también a soñar un poco, ¿tú crees que tendría impacto replicar esta experiencia de biblioteca que tú tienes ahí en esta comunidad, en Las Condes, en las distintas comunas del país? ¿Cómo lo verías tú eso?
Sí, realmente sería maravilloso, porque lo bueno de esta idea es que son personas mayores interactuando con personas mayores, y eso baja mucho a veces la vergüenza o la inhibición, el decir, ah, yo este autor no lo conozco, o este libro lo leí y no lo entendí. A veces cuando te atiende una persona más joven, como persona mayor, te da un poquito de pudor, ¿no?
Claro.
Reconocer estas situaciones. Entonces creo que sería muy lindo, sería muy interesante e inclusive enriquecerlo con otros proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que me encanta, que es el de recorridos lectores, que es volver a revisar qué leímos, hacer un listado de lo que leímos y mirar cuándo, cómo, en qué momento, cómo nos influyó, porque a veces la gente dice, ah, este libro ya lo leí. Yo siempre le digo lo mismo, si tenés ganas, volvé, porque vos sos otra persona.
Qué interesante.
Entonces, claro, te vas a encontrar, los personajes son los mismos, la historia puede ser la misma, pero para vos se va a resignificar.
Exacto.
Entonces la posibilidad de compartir con pares la lectura y las interacciones sobre las lecturas, sobre los autores, me parece que sería una experiencia, pero realmente muy enriquecedora para ambas partes, ¿no? De los que van a intervenir, por supuesto que sí.
Bueno, ojalá que esto lo estén escuchando personas que están en las políticas públicas de las personas mayores, equipos psicosociales de municipios, porque de verdad que son proyectos que se pueden incentivar y estimular, porque además, como aprecias, no sé, interesante ver cómo esto va en función del envejecimiento humano que estamos enfrentando y que en este programa hemos conversado con distintas personas invitadas. Y en ese sentido preguntarte, ¿cómo evalúas tú la posición de las personas mayores hoy día en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad muy compleja? ¿Y qué piensas tú respecto de cómo se le presenta esta sociedad a las personas mayores hoy día?
Bueno, un poco conversamos ese tema la otra vez con Francisca también, ¿no? Y ella decía que la situación de las personas mayores, sobre todo por el número, ¿no? Por cómo vamos aumentando en cantidades, es todo un desafío. Es un desafío para nosotros insertarnos en una sociedad que en muchos aspectos nos es desconocida. Y es un desafío para las instituciones de todo rango, ¿no? Desde las más sencillas hasta las más complejas, incluyendo, vos hablabas recién de las políticas públicas, por ejemplo, que pueden estar a cargo de los gobiernos, de instituciones privadas y demás. Y yo creo que hay el desafío se ve aumentado porque nuestros países, yo lo veo tanto en mi país como en Chile también, a pesar que creo que en Chile hay un poco más de trabajo en ese sentido, es la ausencia de prevención. Es decir, es como en el cuento de Caperucita y el lobo, ¿no? Sabemos todo que el lobo se coge a Caperucita.
Claro, claro.
Pero no, es como que no se toman o se van tomando medidas que no alcanzan a cubrir las necesidades. Y las necesidades son muchas. Si pensamos, yo siempre pienso que la que más se va a ver impactada es el área de salud, lógicamente, porque el avance en años genera deterioros de todo tipo, que por más que nos cuidemos no se pueden evitar, porque como aprendí yo acá en Chile, fatiga de materiales, ¿no? y eso no se puede detener,
claro.
Pero en todas, porque al haber más personas mayores, más educadas muchas de ellas, vigentes en todo sentido, entonces hay más demandas, hay demandas culturales, hay demandas educativas, hay demandas sociales, hay demandas de vivienda, el tema de la vivienda de las personas mayores, mucha gente ha pagado alquiler toda su vida, arriendo toda su vida, y en este momento por las pensiones no puede, entonces ¿dónde se aloja? Y esto es vital. Y a mí, ahora justamente que yo estoy haciendo el diplomado en envejecimiento activo, estoy conociendo realidades o medidas o acciones que se toman en países desarrollados, como mencionabas antes, que para nosotros son lejanas, pero no tal vez porque no exista la voluntad, realmente por problemas serios, problemas presupuestarios, ¿no? Realmente poder disponer del dinero para generar un plan de vivienda que cubra las necesidades, o diseñar aulas adecuadas, o formar profesores como corresponde. Hay acciones muy interesantes en Chile puntualmente, pero el problema es que no alcanzan a cubrir a la totalidad de las personas.
Exacto.
Si volvemos a lo mismo, si siguen aumentando, cada vez más va a ser más difícil.
Oye, y en ese mismo contexto, Viviana, una pregunta que te vuelvo a reiterar, en un poco tiempo que ya nos va quedando. ¿Cómo ves tú la sexualidad de las personas mayores hoy día en esta descripción que tú hiciste muy bien?
Bueno, un poco ya hemos conversado de ese tema, de la invisibilidad, uh-huh. de la propia ignorancia de las personas mayores, y yo andando el camino encontré algo que me llamó mucho la atención, que de alguien que yo admiraba y admiro, porque ha fallecido desgraciadamente, que es Simón Bauman, que él habla de la erótica. Uh-huh. O sea, la otra vez hablábamos de la genitalidad, sí. La sexualidad, y él a su vez habla de la erótica, ¿no? Como aquella cultura que se gestiona o que se crea en torno a objetos, relaciones, materiales, que tienen que ver con la sexualidad. Yeah. Y las personas, los que hoy somos personas mayores, venimos de una erótica muy restringida. Mm. Es decir, había una tendencia a la deserotización.
Así es, pues, claro.
Es más, yo escuchaba los otros días una conferencia que el disertante que hablaba justamente de esta temática decía, yo escuché de señoras que decían que en la escuela, cuando iban al baño, escuela de monjas, uh-huh. en mi caso también, había un cartel que decía, Dios te ve. Claro. Entonces, ¿con qué libertad, sí. ¿no? te ibas a dar ciertos permisos cuando sabías que estaba haciendo... supervisado.
Claro. Oye, qué interesante tema. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, mi querida Viviana, así que te agradezco mucho tu presencia nuevamente en este programa. Y bueno, dejamos abierta la puerta para que después volvamos a conversar sobre el libro, a ver cómo anda esa cosa. Y nada, desearte lo mejor de lo mejor. Nos seguimos encontrando en otros espacios de trabajo. Y por lo tanto, palabras al cierre para ti.
Gracias, Johnny. Realmente los otros días alguien me decía qué lindo el programa y qué lindo que se puedan conversar sobre estos temas y que las personas mayores escuchen y lo conozcan. Y yo creo que esa es la magia de estos encuentros. Llegar sí. al mayor número posible de personas mayores para que reflexionen sobre su propia vida y en este caso particular sobre su propia sexualidad.
Muchas gracias.
Así que, un millón de gracias.
No, gracias a ti, Viviana. Y así terminamos Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa en la página web y en la Radio Universidad de Chile online. Busca la pestaña Vuelva a Escuchar o descargue posteriormente directamente desde Spotify. Los esperamos la próxima semana a las 11 de la mañana, como siempre. Un gran y fraterno abrazo. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala.